Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Al comienzo de este jueves 4 de julio, dicen los del tiempo que hoy vamos a tener nubes y claros, algún chubasco aislado y temperaturas un poquito más bajas, eso sí, 35 grados. Si se disponen a salir a esta hora, sepan que los termómetros marcan ya 18 grados en la sierra, 23 en el sur y 24 en la ciudad de Madrid. En Madrid, a 6 días de la investidura sin candidato, que será el día 10, hoy la rutina parlamentaria va a propiciar que se sienten alrededor de la misma mesa los portavoces de los principales grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid, de los que estén en representación, lógicamente. Coincide justo con la fecha en la que, si echan cuentas, se cumplen los 20 días que se dieron PP y Vox para cerrar un acuerdo, lo de las famosas concejalías de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid. Desde el anuncio de ruptura a cuenta de las concejalías de gobierno que reclamaban, no hay novedad sobre ese acuerdo suscrito antes de la elección de Martínez Almeida como alcalde. La tensión, en cualquier caso, se ha desatado en las últimas horas entre Vox y Ciudadanos por los bloqueos en la formación de gobierno en Madrid y en Murcia, que empiezan a irse de las manos algunas situaciones. Por supuesto, como ocurre habitualmente, la red social Twitter se ha convertido en el escenario de la bronca tabernaria, con lanzamiento de botellas incluidas desde el lado de Vox hacia Ciudadanos. Le echan la culpa a los de Vox al becario de verano, al que tienen de guardia en el Twitter. Como siempre que pasa algo en verano, le echan la culpa al becario, claro. Todo empezó porque el diputado de Ciudadanos, Fran Hervías, acusaba en esa red social a Vox de paralizar las instituciones y hacer piña con el PSOE y Podemos al votar no a la investidura del popular López Miras en Murcia, que llegó a la investidura con un acuerdo con Ciudadanos. Y la respuesta llegó desde la cuenta oficial de Vox, donde dice que estaba el becario, al que se le calentó la mano y empezó a lanzar botellas al estilo Twitter, empleando un tono bastante despectivo. Insultó a Rivera. Dile al acojonado y sinvergüenza de tu jefe que se deje de cordones sanitarios, de lamerle el culo a Macron y que os permita sentaros en una mesa. Esto desde Vox a Ciudadanos. Hoy se vota por segunda vez la investidura del presidente de Murcia, López Miras. Si Ciudadanos y el PP no obtienen como mínimo la abstención de Vox, será derrotada la investidura y se empezará otra etapa distinta en Murcia, que seguramente concluya con un acuerdo del PSOE con Ciudadanos. Hubo respuesta, por supuesto, de Ciudadanos a este ataque por parte de Vox y se enzarzaron ambos partidos y la situación se queda ahí. Y veremos cuáles son los hechos, tanto en Murcia como en Madrid, pero, como les digo, se ha llegado a este punto. Por lo demás, el CIS dispara al PSOE hasta el 40% de intención de voto, mayoría absoluta. El barómetro de junio del profesor Tezanos además arrastra a la baja Podemos, que pierde hasta 3 puntos para meterle más presión a Iglesias cara a la investidura. Ciudadanos sobrepasa al PP en mitad de la tormenta interna y la crisis provocada por las negociaciones postelectorales. Al PSOE le sienta muy bien este bloqueo político, según el CIS, aunque advierten que puede tener cierto sesgo a su favor, dicen en el CIS, por la proximidad de las elecciones al momento de realizar la encuesta. Lo que se llama efecto caballo ganador. De hecho, hay datos que llaman la atención. El 38% de los encuestados recuerda haber votado al PSOE cuando en realidad el PSOE no llegó al 29%. Sea como sea, la estrategia de Pedro Sánchez es llegar a la investidura y, por supuesto, no hacer mucho caso a las propuestas de Pablo Iglesias de veremos si reconsideramos nuestra situación como si no existiera. Ya veremos lo que ocurre en esa investidura del 22 de julio, pero sigue el bloqueo y este juego de enseñar cartas a medias, incluidas las cartas del CIS, que según algunos analistas dice las cosas a medias. A esta hora es noticia el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid tenemos el tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Casarruelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Móstoles y la A6 también a la altura de El Plantío. Circulación lenta además en la M40 en la zona de Vallecas a Vicálvaro, dirección A2 entre Las Tablas y Valdemarín en sentido A1, Villaverde dirección A4 y Pozuelo y Barrio de la Fortuna hacia la A6. En el resto de la red vial madrileña de momento se circula sin problemas.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 5 minutos. Enseguida llegamos a Madrid y contamos los detalles de la crónica al comienzo de este jueves 4 de julio. Antes un vistazo a algunas noticias con las que comienza este día en España. Por ejemplo, el CIS, la encuesta que acerca al PSOE a la mayoría absoluta en voto directo, sin matizar, sin mezclar otras variables. Directamente así, el 40%. Con respecto al sondeo de mayo, aumenta su distancia con Ciudadanos, que es la segunda fuerza política en intención de voto. Flor Carazo.
3 puntos sube el PSOE con respecto al mes de mayo, obtiene el 39,5% de los votos. Rafael Simancas, secretario general del Grupo Socialista en el Congreso.
Los españoles han dicho en las encuestas lo mismo que dijeron en las urnas. Quieren un gobierno del Partido Socialista.
Ciudadanos continúa como segunda fuerza, aunque baja ligeramente hasta el 15,8. La diputada Melisa Rodríguez no da credibilidad a estos datos.
Está bien que el señor Tezanos siga haciendo sus cocinas, pero no podemos darle credibilidad. Nosotros, como digo, vamos a seguir trabajando para ser la alternativa, porque incluso las encuestas del señor Sánchez nos dan ya como alternativa al sanchismo.
El PP recupera más de 2 puntos, se sitúa en tercera posición con un 13,7% de los votos. Guillermo Mariscal, portavoz adjunto en la Cámara Baja.
Creo que es la cocina que está al gusto del señor Sánchez. Y está al gusto porque refleja lo que realmente quiere el presidente del Gobierno, que no es otra cosa que la convocatoria de elecciones.
Unidas Podemos acentúa su caída y se coloca en cuarta posición. Pierde más de 2,5 puntos hasta el 12,7. Vox también baja 2 décimas hasta el 5,1. Según el CIS, el bloque de izquierdas alcanzaría la mayoría absoluta, pero al diputado de la formación morada, Rafael Mayoral, no le cuadran los resultados.
Lo que sería muy peligroso es que el PSOE se crea esas encuestas y piense que eso puede ser una buena motivación para ir a elecciones.
En cuanto a la valoración de los líderes, todos suspenden. Pedro Sánchez es el único que se acerca al aprobado. Además, es el preferido como presidente del gobierno entre los encuestados.
Viendo el panorama que pinta el CIS, cualquiera diría que la situación de bloqueo que vivimos está beneficiando a Pedro Sánchez. Quizá por eso no ha recogido el guante que le lanzaba ayer Iglesias, líder de Podemos, una carta abierta en La Vanguardia, donde dejaba entrever que abandonaría sus pretensiones de gobernar en coalición si el candidato presentaba el acuerdo de coalición en la investidura y era rechazado por el Congreso en una primera votación. Noelia Ontoria.
En el PSOE rechazan lo que consideran una oferta tacticista de Pablo Iglesias, que supone experimentar con la investidura e ir a una segunda vuelta que el ministro José Luis Ábalos rechaza de plano. Le contestaba desde Podemos Noelia Vera.
No creo que plantee ninguna cuestión más allá de 2 momentos de investidura que nosotros no contemplamos, porque queremos una sola investidura.
Bueno, lo raro es presentarse a una investidura sin tener ningún apoyo de ningún grupo parlamentario.
En Podemos están convencidos de que una investidura que garantice su presencia en el gobierno llevaría a un efecto arrastre de Esquerra e incluso de Junts per Catalunya, que podría no repetirse en septiembre con la celebración de la Diada y con una posible sentencia contra los líderes independentistas. Iglesias tendrá la oportunidad de repetir esa oferta en persona a Pedro Sánchez cuando el candidato retome la próxima semana la ronda de consultas. La portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, analizaba la situación para concluir que Sánchez nunca cederá porque quiere forzar una repetición en septiembre, evitando a los independentistas.
Imagínese usted que cierra un acuerdo con los señores de Unidad Podemos y se lleva el susto el señor Sánchez de que Esquerra y Bildu se abstienen, ¿no?
PP y Ciudadanos urgen a retomar las negociaciones y formar gobierno cuanto antes, aunque mantienen firme su rechazo a Pedro Sánchez.
Y el candidato popular a la presidencia de la región de Murcia, el popular López Miras, se somete hoy a una segunda votación después de que Vox tumbara su primer intento de investidura, aliándose con Podemos y el PSOE. Ayer en la red social Twitter, como contábamos hace un momento, fue escenario de los insultos de Vox a Ciudadanos. por el bloqueo tanto en Murcia como en Madrid. Ángeles Martín.
Fran Hervías de Ciudadanos lanzó el mensaje de que Vox paraliza las instituciones alineándose con Podemos y PSOE. Desde Vox llamaron a Albert Rivera acojonado y sinvergüenza al tiempo que le acusan de lamerle el culo a Macron. En Ciudadanos responden con un qué nivel Maribel, ya tenéis estribillo del verano, para acto seguido colgar este loco Vox de locomía. Vox en otro tuit reconoce que aunque teniendo razón aseguran deben vigilar su lenguaje, en definitiva máxima tensión en ambos partidos, lo que dificulta las alianzas con Partido Popular de cara a sacar gobiernos de derechas en las comunidades de Madrid y Murcia.
Más noticias, por ejemplo, la conmemoración del 40 aniversario de las primeras elecciones locales en España. El rey ha recibido la llave de oro del municipalismo y el bastón de alcalde. Felipe VI ha destacado el papel decisivo que han tenido los ayuntamientos para vertebrar España territorial y socialmente. Neus Cerdá.
Un acto donde el rey ha asegurado que le emociona recibir un valioso símbolo como es la llave de oro del municipalismo. Ha señalado que los municipios han desempeñado un papel muy importante en el progreso de nuestra sociedad y que los ayuntamientos son escuelas de pluralidad. Ha pedido además a los representantes políticos seguir trabajando con rigor y responsabilidad.
Hoy y mañana, más que nunca, no podemos ser eficaces tanto si ignoramos lo más cercano al tratar los temas más amplios sobre la humanidad, como si nos ensimismamos en lo local, actuando de espaldas a las grandes tendencias nacionales, continentales o mundiales.
Un discurso donde ha finalizado subrayando que hay que pensar globalmente y actuar localmente.
La sala de apelación de la Audiencia Nacional ha confirmado la competencia de ese tribunal para juzgar al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y a la cúpula de la Policía Autonómica en relación con su actuación el 1 de octubre, el 17, y los días previos al referéndum ilegal. Lupe Ortiz.
El juicio al mayor Trapero y a sus jefes políticos no se celebrará en Cataluña porque la Audiencia Nacional ratifica que es un tribunal competente para juzgar el delito de rebelión que se atribuye al mayor de los Mossos, al exdirector de la Policía Catalana, Pere Soler, y al exsecretario general de Interior, César Puig. Juicio en el que estará también la intendente Teresa Laplana, esta última acusada de sedición. Se enfrentan al proceso penal por los hechos ocurridos en septiembre de 2017 con el asedio a la Consejería de Economía y por el referéndum ilegal del 1 de octubre. La Fiscalía solicita para la cúpula de los Mossos de Escuadra penas de 11 años de cárcel al entender que son responsables de los incidentes ocurridos durante el desafío separatista. La vista tendrá lugar tras el verano. La audiencia esperará a la sentencia del Supremo en el juicio del procés.
Por lo demás, es noticia en esta mañana que el presidente del Gobierno en funciones recibió ayer por primera vez en el Palacio de la Moncloa al colectivo LGTBI. Ha sido con motivo del acto Orgullo de Nuestra Diversidad, con el que se celebraba la Semana del Orgullo y el 50 aniversario de Stonewall. Pedro Almodóvar, los Javis, el actor Pepón Nieto estaban entre los invitados y activistas a los que el presidente del Gobierno en funciones ha agradecido su labor.
Que las organizaciones LGTBI sois un entramado fuerte y con una memoria muy reciente, que el conjunto de la sociedad ya no entiende de discriminaciones por orientación sexual. Somos un país LGTBI friendly, uno de los grandes destinos de turismo internacional gay. La sociedad ha interiorizado esa normalidad y no va a ponerse nunca más del lado de los que os agreden.
En clave económica, España batirá este verano tanto el récord de turistas como el gasto. Las estimaciones del Ministerio de Turismo han sido presentadas por la titular del departamento, informa Pablo López.
La ministra confía en que 29,6 millones de personas visiten nuestro país entre julio y septiembre y gasten más de 34.000 millones de euros. Esta cifra supondría incrementar en 500.000 personas y en 1.000 millones las cifras registradas el pasado verano. Eso sí, Reyes Maroto advierte que España debe diversificar para mantener su liderazgo.
Diversificar esa oferta tan rica, donde España sin duda va a conseguir mantener ese liderazgo y sin duda mejorar su rentabilidad y seguir atrayendo más visitantes turísticos.
La ministra también ha destacado los datos recogidos entre enero y mayo, periodo en el que España fue visitada por 29,35 millones de personas con un gasto de 30.600 millones de euros. Esas cifras convierten al turismo en uno de los motores de la economía en el que participan 13 de cada 100 trabajadores y que suma 2,5 2,6 millones de cotizantes.
Más noticias con Ángela Beato.
El Constitucional ha declarado nula la norma para calcular la pensión de jubilación en el trabajo a tiempo parcial, al considerarlo discriminatorio para la mujer. Según datos oficiales, el 70% de estos puestos están ocupados por trabajadoras. La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado ante el Poder Judicial a la juez del caso ERE, María de los Ángeles Núñez, por el retraso injustificado en la tramitación de las piezas separadas del proceso. Y la Fiscalía del Tribunal Supremo no ve delito de odio en las declaraciones del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, sobre lo que llamó la invasión islamista. Dice que no son delictivas, aunque puedan parecer inadecuadas y hasta abominables.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
En Italia, un excursionista de 35 años muere y otro resulta herido al ser alcanzado por las rocas y la lava del volcán de la isla de Stromboli. Se encontraban a 400 metros en una zona autorizada. El Pleno del Parlamento Europeo respalda por mayoría absoluta la elección del socialista italiano David Maria Sassoli como presidente de la Eurocámara para los próximos 2 años y medio, hasta enero de 2022. Y la ONU condena el bombardeo contra un centro de detención de inmigrantes en la capital de Libia que causó 44 muertos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Crónica de Madrid en este día en el que termina un plazo. Carlos Ibáñez, buenos días.
Sí, buenos días, Juan Pablo, porque concluyen los 20 días de margen que el Partido Popular y Vox se dieron para cerrar el pacto que ambos firmaron en el Ayuntamiento de Madrid. Aquel, recordarás, que Vox terminó haciendo público y en el que se especificaba que se nombraría a las personas indicadas por Vox en diferentes concejalías de gobierno y responsabilidades directivas en entes municipales. Poco después de esto, Vox anunció que rompía el diálogo que sus concejales se quedaban en la oposición. Y precisamente esta es una de las cuestiones que sigue bloqueando la situación en la Asamblea de Madrid, donde hoy se celebra la primera junta de portavoces de la legislatura en medio de la polémica por la convocatoria de ese pleno de investidura sin candidato. El PSOE incluso estudia si llevar a los tribunales esa convocatoria, una medida de la que van a dar detalles a primera hora de esta mañana. Creen que el presidente de la Asamblea debería haber designado a Ángel Gabilondo por disponer, dicen, de más votos asegurados. La derecha, Partido Popular y Ciudadanos, en cambio, considera que la decisión de Juan Trinidad ha sido la adecuada y, dicen, acorde con el reglamento. José Frutos.
Los socialistas deslizan el término arbitrariedad. Entienden que el presidente de la Asamblea debería haber designado a Ángel Gabilondo al disponer de más votos asegurados. El propio Gabilondo dice respetar el margen de decisión de Juan Trinidad, pero resalta las dudas originadas.
Si esa discrecionalidad ha tenido alguna dosis, que yo simplemente cito aquí, no me refiero a mí, lo que pienso yo, alguna dosis de arbitrariedad.
Más rotundo, Pablo Perpiña, de Más Madrid.
Creemos que el presidente de la Asamblea de Madrid se está comportando más como un diputado de Ciudadanos que como un presidente de la Cámara.
Y es que la izquierda entiende que Trinidad ha usado esa fórmula para dar más tiempo a que Ciudadanos y el PP ultimen su pacto. El portavoz naranja, Ignacio Aguado, no discute esa intención, pero la considera lógica porque Gabilondo partía con más votos negativos que positivos.
Creo que es lógico y de sentido común que se conceda más tiempo, unos cuantos días más, para intentar construir esa alternativa, ese gobierno de centro liberal, y es en lo que estamos por parte de Ciudadanos, trabajando con el Partido Popular. Llevamos ya 3 semanas negociando con ellos. Yo creo que estamos muy cerca de alcanzar un principio de acuerdo, que espero que se anuncie en los próximos días, si todo va bien.
Aguado insiste, sin embargo, en no negociar ni firmar nada con Vox, y Vox reitera que no apoyará la investidura de una presidenta que gobernaría con un partido que no le reconoce como interlocutor.
Los malos humos también son protagonistas en el Ayuntamiento. Defensores y detractores de Madrid Central esgrimen los datos sobre contaminación de los últimos meses, aunque unos lo utilizan para asegurar que la contaminación ha aumentado y otros para mantener tajantemente que Madrid Central ha hecho descender la polución. Mientras tanto, el grupo municipal del PSOE va a presentar hoy mismo un recurso contra la moratoria de sanciones en este área restringida. Mar García.
Mueven ficha los socialistas la moratoria a los tribunales y el gobierno de Pedro Sánchez en defensa de Madrid Central, José Luis Ábalos, ministro de Fomento en funciones.
Ninguna gran ciudad del mundo se da marcha atrás en las medidas anticontaminación, como se ha hecho con Madrid Central. Nadie cuestiona las medidas anticontaminación implantadas por gobiernos locales de todos los colores políticos, desde Bruselas hasta Milán, pasando por Londres.
La respuesta del alcalde del Popular, José Luis Martínez Almeida.
Lealtad institucional. Creo que el gobierno de la nación debe mantener un mínimo de lealtad institucional. Que quien no da ejemplo, quien no da ejemplo de lucha contra la contaminación, y me remito al ejemplo del Falcon y del helicóptero de Moncloa-Torrejón, no puede pedir ejemplo a los demás. Sin perjuicio de lo cual, el compromiso del Ayuntamiento de Madrid es total y absoluto en la lucha por mejorar la calidad del aire.
En la guerra de cifras por la contaminación, para el gobierno de Cibeles, con Madrid Central en 8 meses aumenta en 19 de las 24 estaciones. Para Ecologistas en Acción, el segundo trimestre de este año ha sido el de más baja contaminación desde que se tiene el registro.
Y una última noticia acerca de Madrid Central. El alcalde Martínez Almeida ha accedido a reunirse, lo va a hacer hoy a las 12:30, con la participación de la vicealcaldesa Begoña Villacís, con la plataforma en defensa de Madrid Central. La plataforma acude con el deseo de abrir un proceso de análisis sobre esta área, pero espera que la Junta de Gobierno, que se reúne previamente, dé un gesto claro y significativo de disposición al diálogo. Y los incendios forestales siguen siendo protagonistas aquí en Madrid. El último ha ocurrido en Navalafuente, donde el fuego era controlado durante la tarde de ayer. David García, portavoz de Emergencias 112.
Los bomberos de la Comunidad de Madrid han dado por controlado oficialmente el incendio forestal que ha afectado al término municipal de Navalafuente y que ha comenzado en torno a las 3 menos 10 de la tarde. En total, se han visto afectadas unas 20 o 30 hectáreas, dependiendo ya de la contabilización final que se realice del incendio por parte de los bomberos.
Los retenes han continuado trabajando toda la noche para apagar definitivamente las llamas y los rescoldos y refrescar la zona para evitar que se reavive el fuego. Mientras tanto, ya se comienza a hablar de reforestación del terreno quemado en Cadalso de los Vidrios y en Cenicientos, pero los expertos aseguran que hay que hacerlo sin precipitación. Miguel Ángel Ortega es director de la Asociación Reforesta.
Es que no todos los fuegos queman igual, o sea, pueden arrasar en la misma superficie y sin embargo un fuego ser más intenso que otro. Y también depende de las especies, porque hay especies quemadas que tienen capacidad de regeneración y otras que se han quemado y no tienen la misma capacidad de regeneración. Lo que más importante, eso sí, es evitar la erosión del suelo. La pérdida de suelo es el primer aspecto que hay que cuidar después de un incendio.
Del fuego al agua, a las inundaciones que las tormentas dejaron este miércoles en Camarma de Esteruelas, los garajes de numerosas viviendas quedaron inundados y muchas de sus calles amanecían enfangadas.
Ha sido el agua que venía de la carretera. Es que la carretera no lo cubría todo el agua.
Está ahí era barro, todo barro, y el agua hasta más arriba.
Mira, desde las 6 de la mañana llevamos.
Muchas cosas que se han estropeado por el barro y hay muchas cosas que hay que tirar.
En Madrid capital también se habla de suelo, en este caso urbano y destinado a albergar miles de viviendas. El ayuntamiento vuelve al planteamiento inicial de levantar 105.000 viviendas en los desarrollos del sureste frente a las 53.000 que autorizó Carmena. El actual consistorio va a retirar el recurso que el anterior Administración Municipal interpuso contra la anulación de su plan por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con lo que se vuelve al plan inicial, a esas más de 100.000 viviendas que se proyectaron construir en 1997. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Estamos hablando de la mayor bolsa de vivienda asequible que hay en Europa. No va a ser puesto a disposición inmediatamente todo, porque no sería absorbible, ¿no? Entonces esto se va a hacer con cabeza, se va a hacer por fases, y sí, nosotros entendemos que en un breve periodo de tiempo va a haber viviendas disponibles, viviendas asequibles, y que esto va a impactar de forma muy positiva al precio de la vivienda y a las posibilidades de cualquier madrileño de hacerse con una casa que se permita pagar.
Y todo esto ocurre en este Madrid en fiestas. Pistoletazo oficial a las fiestas del orgullo anoche con el pregón que protagonizó en Chueca la cantante Mónica Naranjo. Nos lo cuenta Beatriz Marín.
Con el pregón de Mónica Naranjo arrancaban anoche de manera oficial las fiestas del orgullo.
De todas aquellas personas que todavía no han entendido que el amor es el arma más poderosa de este mundo.
este año dedicadas a los mayores del colectivo que denuncian son discriminados, en una noche en la que se pidió también seguir luchando por la libertad y para que los derechos conquistados no se pierdan. Y todo en un año en el que se está celebrando el medio siglo de las revueltas de Stonewall, las primeras manifestaciones por los derechos LGTBI. Uge San Gil es la presidenta de la Federación Estatal del Colectivo.
50 años de lucha, 50 años de Stonewall, donde dijimos ¡basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya!
Las fiestas van a continuar hasta el próximo domingo, el sábado manifestación desde Atocha hasta Colón.
Y en la crónica de sucesos, un bañista se encuentra en estado crítico tras sufrir ayer un infarto mientras buceaba en la piscina municipal del barrio de Las Águilas. Beatriz Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
Uno de los socorristas de este centro deportivo municipal de Orcasitas se lanzaba al agua para rescatar y socorrer a un bañista de 55 años que estaba buceando y que no salía a la superficie. Ya fuera de la piscina, el socorrista ha iniciado las maniobras de reanimación junto con los demás compañeros y el personal médico del propio centro, y juntos han conseguido revertir esa parada. Enseguida llegaban los sanitarios de SAMU Protección Civil, que remataban las maniobras de reanimación, intubaban y estabilizaban al paciente, y en estado crítico era trasladado al hospital 12 de octubre.
Y ayer nueva operación policial contra el Manta, en Lavapiés, más de 1.000 falsificaciones de ropa deportiva intervenida por la Policía Municipal.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: Madrid Central empeoró los datos de contaminación en 19 de las 24 estaciones. Carmena y sus ediles al volante de coches contaminantes. Ciudadanos y Vox se enrocan a 6 días del pleno sin candidato. El ayuntamiento recupera el plan de 105.000 viviendas para el sureste. Máxima tensión en Cadalso entre vecinos y grupos animalistas por el robo de perros. El Mundo titula: La lucha antimanteros cayó un 21% en la legislatura de Carmena. El plan de las 105.000 viviendas, guerra de cifras por la contaminación. Aguado espera un acuerdo inminente con Díaz Ayuso. Errata en selectividad el expresidente Alfonso Suárez. La Razón titula: La polución se va de centro y se reparte por la ciudad. Madrid Central en el centro del debate. Acuerdo en blanco tras 20 días para entenderse entre PP y Vox, sin avances en la negociación. Los de Abascal pasaron a la oposición y guardan silencio mientras el PP dice que no ha habido incumplimiento. El País titula: Y el armario se abrió. Cuatro personas LGTB reviven 40 años de defensa y reivindicación de los derechos del colectivo. Mónica Naranjo da un pregón combativo en Chueca. Almeida inicia el desbloqueo de los desarrollos del sureste. 20 minutos, Almeida dobla la promesa de Carmena y asegura 100.000 pisos en el sureste. Y en Madrid Diario, Vox desvía la atención y se queja por un tuit de la Asamblea. Un vacío en el reglamento alienta las teorías de la conspiración.
Crónica de la Cultura con José Luis Urgel.
Últimos días antes de que caiga el telón de la 19ª edición del Festival de Clásicos en Alcalá este próximo domingo. Pero antes, esta tarde llega el estreno de Tartufo, una comedia del siglo XVII escrita por Molière, Lorenzo Papagayo, productor internacional de la obra.
Es una propuesta muy loca que nos hará viajar desde la Francia del siglo XVII hasta la Georgia del siglo XXI para descubrir quién es un tartufo hoy en día. A lo mejor no es ya un sacerdote predicando, pero a lo mejor un psicólogo, un coaching.
Y de Alcalá de Henares hasta Madrid, donde la actriz Lola Herrera estrena hoy en el Teatro Bellas Artes 5 horas con Mario, una obra basada en la novela de Miguel Delibes, en la que la protagonista, Carmen Sotillo, acaba de perder a su marido, Mario, y ella sola vela durante la última noche el cadáver de su marido e inicia con él un monólogo-diálogo en el que descubrir sus personalidades y los conflictos de su matrimonio.
Pero esta mañana estabas boca arriba, enteramente normal, igualito que dormido. Cuando te toqué en el hombro y te dije, vamos Mario, se te va a hacer tarde, retiré la mano como si me hubiese quemado.
Naufragios en el Mediterráneo, una exposición que se puede visitar en la Casa Árabe de Madrid. Su autor, Hachemi Ameg, refleja la inmigración y los naufragios en el mar Mediterráneo a través de una obra pictórica de gran intensidad cromática. Si The Cars actúa esta noche a las 10 en la ciudad de La Raqueta, un concierto para celebrar el 10º aniversario del centro de tenis más grande de toda Europa. Ya no quedan entradas para ver al grupo madrileño.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante John Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora encontramos tráfico muy intenso en todas las entradas a la capital, por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas, hacia Madrid y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, también en la M6. 607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En ambos sentidos, densidad circulatoria en la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y retenciones en la M40 en recintos feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo hacia la 1 entre Vallecas y Coslada, dirección A2 en Villaverde hacia la A4 y en el barrio de La Fortuna y Pozuelo en dirección a la autovía de La Coruña. En la M50, dificultades en la zona de Getafe en sentido A4 y en Villaviciosa Odón y Boadilla del Monte hacia la A6.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos que destacar una incidencia, atentos, si circulan por la M30 a la altura de Méndez Álvaro, exactamente a la altura del Parque Enrique Tierno Galván, van a encontrar un estrechamiento de calzada, está ocupado el carril derecho en sentido norte. Esto no solo afecta a los conductores que llegan a ese punto desde el nudo sur, sino también pudiera afectar a los que acceden por la A4. Por otro lado, a destacar el inicio de la hora punta también y los accesos por General Ricardos, el paseo de Santa María de la Cabeza, el paseo de las Delicias o el acceso por superficie de la Plaza de Cristo Rey. Del interior a destacar sobre todo el entorno de Atocha.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red cercanías Madrid de Renfe. En Buenos Días Madrid les venimos contando la actualidad al comienzo de este jueves 4 de julio. ¿Qué va a tener de todo este día en lo meteorológico? Nubes, claros, algún chubasco aislado y 35 grados. Un manojo de grados. La crónica del día, lo que tiene es alta tensión. El Partido Socialista de Madrid está con la mosca detrás de la oreja con el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, por no haber designado al candidato más votado, Ángel Gabilondo, en vez de convocar un pleno sin candidato. Podemos no es que esté muy contento con el PSOE, porque el PSOE no acepta ninguna de sus propuestas cara a la investidura. Al contrario. Y Vox sigue con la indignación y nada dispuesto a colaborar con el PP para que gobierne en Madrid y Murcia, porque Ciudadanos le ningunea. Y saltan más que chispas y palabras e insultos en riña tabernaria de Twitter, en una riña tabernaria de Twitter entre los de Vox y los de Ciudadanos, especialmente los primeros contra los segundos. El único que vive feliz con el CIS es el presidente en funciones, Pedro Sánchez, al que en voto directo le dan el 40%, aunque según los expertos, eso matizado le sitúa al PSOE donde está, en el entorno del 30%. Veamos qué otros asuntos se van a convertir en noticia a lo largo de la jornada. Asuntos apuntados por Ángela Beat.
Hoy el ganador del CIS, Pedro Sánchez, tiene cita con otro Pedro Piqueras. Entrevista en Telecinco. Hasta entonces tendremos la vista puesta en Murcia. Veremos si a la segunda va la vencida y el candidato a presidente, el popular López Miras, consigue pasar la segunda votación en el debate de investidura. Todo está en manos de Vox. Si se abstiene, le hace presidente. En Santa Cruz de Tenerife, el presidente del Parlamento Canario inicia ronda de consultas para proponer candidato a la presidencia del gobierno y fijar la fecha de la sesión de investidura. La embajadora de España ante la Santa Sede va a entregar en el Vaticano la carta de queja del gobierno por las declaraciones del ya ex nuncio en España sobre la sumación de Franco. El Papa hoy está a otras cuestiones, tiene cita con Vladimir Putin, el que será el tercer encuentro de su pontificado. De vuelta a casa, pero mirando al exterior, los venezolanos residentes en Madrid han convocado para esta tarde manifestación pidiendo una intervención humanitaria en su país. Hoy declara ante el juez el ex consejero delegado del BBVA, Ángel Cano, en el caso del supuesto espionaje que el banco encargó al excomisario José Villarejo. También de tribunales, en los juzgados de Plaza de Castilla, van a presentar hoy la primera querella acumulada contra Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño, y contra otros miembros de la Brigada Político-Social por delitos de tortura durante el franquismo. En el Ministerio de Sanidad, la ministra va a reunirse con colectivos LGTBI para coordinar la distribución de preservativos durante la manifestación del orgullo en Madrid. Por cierto, que dentro de los actos de esta Semana del Orgullo, Colmenarejo, esta tarde hay uno de los eventos clásicos que más tirón tienen dentro de la programación festiva. Sí, la carrera de tacones, lo estabas pensando. Carrera de tacones sobre plataformas de 15 centímetros en la calle Pelayo y con premios en metálico. Así que ya lo sabes. Del Ayuntamiento de Madrid, hoy concluye el plazo de 20 días que PP y Vox se dieron para cerrar su pacto. Ese pacto fallido. Además, el Grupo Municipal Socialista presenta recurso a los juzgados contra la moratoria de sanciones de Madrid Central y la vicealcaldesa va a abordar este mismo asunto con miembros de la plataforma en defensa de Madrid Central. Por cierto, que también le han convocado una concentración contra la reversión de Galileo. En la Asamblea se celebra la primera junta de portavoces de la legislatura. Tendrán que sentarse a Guadí Monasterio en la misma mesa. Además, los socialistas van a anunciar algo hoy a propósito de la sesión de investidura sin candidato. Conoceremos los 5 proyectos finalistas de la reforma del Hospital Universitario La Paz y diremos adiós a un edificio mítico, el Club Alpino Guadarrama. Van a empezar con su demolición. La vicepresidenta Carmen Calvo y el ministro de Cultura se van a Almagro para inaugurar el Festival Internacional de Teatro Clásico. Una banda mítica de tu época, Madness, celebra su 40 aniversario en la música. Digo que es de tu época, ¿no? No, no, que tú no habías nacido. Un gran concierto en las noches del Botánico. También le saca partido a la noche el Hipódromo de la Zarzuela. Inaugura este jueves las carreras nocturnas. Y termino con deporte en la Complutense. La Reina Letizia va a ver el entrenamiento de la Selección Nacional Femenina de Rugby 7, que va a participar en el próximo torneo preolímpico. En la Ciudad del Fútbol de Las Rozas se sortea el calendario de la Liga. El torneo comenzará el 18 de agosto y terminará el 24 de mayo. Y una última cita deportiva, la selección femenina de baloncesto se juega a los cuartos esta tarde frente a las rusas en el Eurobasket.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. El tiempo con Ainhoa González.
Jueves en la comunidad con ambiente de nubosidad variable, porque vamos a ver nubes altas que no se descarta, sobre todo en la zona de la sierra, y va a ser más probable que nos dejen algún chubasco, pero sería de forma aislada, puntual y además momentánea. En el resto, pues esos intervalos de nubes, sobre todo nubes altas que irán velando por momentos un poquito más el sol y con temperaturas que descienden ligeramente. Vamos a estar con máximas en general de 34-35 grados. Pocos cambios a nivel térmico en estos próximos días y esperamos ambiente que continúe siendo estable. Ojo hoy porque durante las horas centrales de la jornada y esa posibilidad de algún chubasco aislado también aumentaría la fuerza del viento.
6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero, a las 8 de la tarde cada día en Onda Madrid, El Enfoque, y a esta hora ya, El Primero de la Mañana.
La política y sobre todo la española está basada en el mundo de las percepciones más que en los hechos. Es así. Muchas veces importa más lo que creemos, lo que nos dicen que creamos, que lo que vemos. Y sin embargo, hay veces, muchas, en las que la percepción y la realidad encajan. Vox es un partido a cuyos líderes les molesta que lo tachen de ultraderecha. Y sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de algunos de sus dirigentes, es lo que parecen, lo que percibimos. El rifirrafe entre Vox y Ciudadanos en Twitter, donde los de Abascal llaman a Rivera acojonado y sinvergüenza, es un buen ejemplo de política zafia, ordinaria y algo siniestra que deja mal a un partido que hasta hace un rato esbozaba razones y no pequeñas para hacerse respetar. Pues así no. Así pierden la razón. Y lo que es peor, parecen lo que dicen sus adversarios que son.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días. El Pleno del Parlamento Europeo eligió ayer por mayoría al socialista David Sassoli para presidir la institución. Sassoli, periodista de formación, aterrizó hace 10 años en Bruselas, procedente de su país, Italia, y será el presidente de la Eurocámara los próximos dos años. Con este nombramiento se cierra ya el reparto de cargos de los principales órganos de gobierno de la Unión. Los Estados miembros han tenido la última palabra y han echado por tierra la aspiración de participar en el proceso del Parlamento, único órgano, por cierto, que representa a la ciudadanía europea. De hecho, los elegidos no estaban en las quinielas iniciales y ni siquiera se ha tenido en cuenta los candidatos propuestos para la Eurocámara, que serían elegidos en un principio según los resultados de las elecciones del pasado mes de mayo. La próxima semana, por cierto, el Parlamento tendrá que ratificar los nombramientos.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Los inmigrantes indocumentados vuelven a estar en el centro de la polémica en Estados Unidos, en esta ocasión por ser objeto de burla entre agentes y exempleados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Según una investigación de la ONG periodística ProPublica, las vejaciones las hacían en un grupo de Facebook con más de 9.000 integrantes. Las acusaciones expuestas en una investigación han provocado la respuesta del jefe del Departamento de Seguridad Nacional del país. En dos tuits, el secretario en funciones Kevin McLennan califica esas acciones de perturbadoras, inexcusables e inaceptables y asegura haber solicitado una investigación que tendrá consecuencias sobre quienes se hayan comportado de esta manera. La reacción de McLennan llega en medio de una crisis en la gestión de los centros de detención de inmigrantes. Un informe de un organismo de control interno del gobierno alertó que en varios de estos centros de Texas los detenidos viven hacinados y en condiciones insalubres. Y ante las críticas a estos centros de detención, el presidente Donald Trump señaló en una cadena de tweets que muchos de los inmigrantes indocumentados viven mejor en estas instalaciones y de forma mucho más segura que en sus países de origen. Y concluyendo, dijo que si están descontentos con las condiciones de los centros, se pueden quedar al otro lado de la frontera. En ninguno de sus mensajes mostró preocupación por las denuncias de insalubridad y hacinamiento expuestas por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Los datos de la encuesta del CIS en algunas aperturas de las portadas de los periódicos.
El Mundo titula: Sánchez presiona a Podemos con el CIS más manipulado. A tres semanas de la investidura, la encuesta de Tezanos da el 40% del voto al PSOE y coloca segundo a Ciudadanos con un 15%. El sondeo no valora que el 92% dice que votaría lo mismo que el 28 de abril y que el dato de recuerdo de voto del PSOE es irreal. Según el estudio, todos menos los socialistas bajarían si se repitieran elecciones y el el PP y Vox se desplomarían. Vox llama sinvergüenza a Rivera en vísperas de la votación en Murcia. También lo recoge la portada de El Mundo. La Razón titula: Tezanos hace historia. Más del 90% iría a votar para que arrase Sánchez. Presiona Podemos ante la investidura. Sitúa la abstención en un 9,7% pese a que el 28 de abril fue del 28,2%. La participación más alta se registró en 1982 con un 79,97%. Desvirtúa el recuerdo de voto del PSOE, que lograría un 39,5% y no dependería de Iglesias. Ciudadanos sorpasaría al PP.
¿Cómo abren las portadas ABC y El País?
ABC: Anticorrupción denuncia a la juez del caso ERE. Pide al Poder Judicial que investigue a Núñez por una falta grave o muy grave al desatender y retrasar injustificadamente el mayor caso de corrupción del PSOE andaluz. El País titula: El malestar con los políticos alcanza su máximo desde 1985. La preocupación ciudadana con los representantes públicos se eleva tras las elecciones, según el CIS. El PNV apoyará un pacto PSOE-Podemos en función del programa.
¿Qué otros temas podemos destacar en las portadas de los periódicos?
Juan Pablo, seguimos en El País. El viraje de Macron dio el poder en la Unión Europea a los conservadores. El Constitucional anula el cálculo de las pensiones de los empleados por horas. Arranca la carrera para la sucesión en la cúpula del Fondo Monetario Internacional. ABC, en su página 2, los torturadores de Maduro que asesinaron al capitán Acosta. El Tribunal Constitucional equipara el cálculo de las pensiones de empleos a tiempo parcial y completo. El CIS de Tezanos dispara el PSOE a costa de Podemos en plenas negociaciones. El Mundo: Villarejo contó con 15 vehículos para espiar a SACIR por orden del BBVA. La Fiscalía denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial a la juez de los ERE por frenar el caso. El Tribunal Constitucional anula el cálculo de la pensión a tiempo parcial por discriminar a las mujeres. La lucha policial contra el Top Manta cayó un 21% con Carmena. Y La Razón: Vox enfanga los pactos y pide a Ciudadanos que deje de lamer el culo a Macron. El socialista italiano David Sassoli, nuevo presidente de la Eurocámara. El Constitucional tumba el cálculo de la pensión a tiempo parcial.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial: choque de trenes. Ciudadanos y Vox agotan sus posiciones en el día clave para Murcia. El Independiente: Ayuso intenta ofrecer a Ciudadanos y Vox una oferta conjunta entre el cruce de insultos. El Español: la nueva ley de gestación subrogada de Ciudadanos permite a tu madre o a tu hermana tener un hijo para ti. OK Diario: Sánchez ofrecerá secretarías de Estado a Iglesias a cambio de pactar un programa de gobierno. 20 minutos: Almeida dobla la promesa de Carmena y asegura 100.000 pisos en el sureste. El Diario.es: el PSOE grime el CIS para gobernar en solitario e Iglesias reta a Sánchez a ver si sus posibles aliados vetan la coalición. Voz Populi: los precedentes del caso Villarejo apuntan a que el BBVA será imputado. Moncloa.com: el juez del caso Villarejo golpea a la guardia de corps de Francisco González en el BBVA. La Información.com: el Tesoro enciende todas las alarmas ante la libra de Facebook en caso de crisis financiera.
Titulares que tienen respaldo en los editoriales de los periódicos, Javier.
En ABC, el editorial se titula El cerril error de Rivera y Abascal. Dice: el electorado no toma nota, no toma tanta nota de los recovecos de cada proceso negociador como del resultado final. Y si ese resultado es un triunfo de la izquierda, tendrán que explicárselo a sus electores. El otro editorial se titula Anticorrupción desenmascara a Bolaños. En La Razón, el editorial se titula Lo de Tezanos roza el escándalo. Dice: el mensaje nada sutil del CIS es que más le conviene a Pablo Iglesias aceptar el trágala de Pedro Sánchez que arriesgarse a un desplome mayor que el de las elecciones de abril. En El Mundo, el editorial se titula Bruselas, el bazar de los cargos. Dice: con Borrell gana presencia España, pero aspiraba a un cargo más decisivo. En clave estrictamente española, la designación de Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo es tranquilizadora por cuanto anticipa una política continuista, la de Draghi, que nos favorece. El otro editorial se titula El CIS instrumental del socialista Tezanos. En El País, el editorial se titula Cuenta atrás. Dice: el mayor obstáculo para para la investidura es no negociar en torno a un programa. El otro editorial se titula Muerte sospechosa.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes esta mañana?
En ABC, con permiso de María Jesús Pérez, se titula Gatopardismo en el Banco Central Europeo de Lagarde. A muchos les ha chirriado la elección de la nueva presidenta. Se pregunta, ¿y la independencia de la institución? Para muchos deja en cuestión esa independencia que lleva por bandera en su misma esencia el Banco Central Europeo, ya que ha aparecido públicamente en el paquete de nombramientos europeos, cuando el funcionamiento correcto es que el Consejo Europeo propone al presidente del supervisor, que después debe aprobar su consejo. En El Mundo, libre de marca de Javier Redondo, se titula hoy Competencia Cainita. Dice, curiosamente, la fragmentación del sistema de partidos ha cerrado el mercado electoral en lugar de abrirlo, porque ha solidificado la política de bloques. Un mercado cerrado repite constantemente resultados y los trasvases intrabloques no varían las sumas finales. En El Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula Vamos de mal en peor. Dice, el estudio del CIS se hizo antes de la asombrosa demostración de incongruencia y sinsentido con que nos ha venido obsequiando el señor Rivera en las últimas semanas. Ciudadanos no se dirige a ninguna parte que no sea la de dar vueltas sobre sí mismo en un ejercicio de ensimismamiento altamente peligroso para sus objetivos. Y en Voz Populi, el artículo de Gabriel Sanz se titula Sánchez e Iglesias como chicken sin cabeza. Dice, la propuesta del líder de Podemos de que el debate de investidura vote el gobierno de coalición busca dejar al presidente del gobierno en evidencia después de semanas de ninguneo. Iglesias sabe que aunque haya repetición electoral, Sánchez va a necesitarle para seguir en la Moncloa, dada la actitud de Rivera, y le está poniendo a prueba.
Un vistazo a las imágenes, Javier.
Rápidamente, Juan Pablo, en el ABC la foto de la juez Núñez denunciada por el retraso del caso de los ERE en Andalucía. Gesto muy interpretable. En El País, imagen del centro de refugiados bombardeado en Trípoli. En El Mundo, la imagen del nuevo presidente del Parlamento Europeo, el italiano Sassoli, conversando con la candidata a la presidencia de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen. Y en La Razón, la imagen del volcán italiano Stromboli en plena erupción. Impresionante imagen, Juan Pablo, de la columna de humo saliendo del volcán.
¿Te quedan los titulares económicos de la jornada?
Expansión. El Banco Central Europeo indaga en BBVA sobre los ejecutivos imputados. En 5 días, la CNMC propone un severo recorte a la retribución de las redes de gas. El Economista, la política de Lagarde son tipos bajos, lleva a Europa a máximos. Capitalmadrid.com, la bolsa cubre expectativas en el primer semestre e inicia el segundo con buen pie. Y diarioabierto.es, el gobierno prevé récord de turistas para este verano, con 29,6 millones de visitantes.
Titulares de la prensa en Madrid, que completamos a esta hora en conexión con Barcelona, con el puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
El precio de la vivienda no para de subir.
Según datos de la Agencia Catalana de la Vivienda, el precio se ha incrementado un 15% en el primer trimestre del año, una subida constante desde 2014. La ciudad de Barcelona, si alguien quiere hacer números, el precio supera los 4.650 euros metro cuadrado. El diario Ara destaca que el incremento del precio dobla el crecimiento de la renta de los últimos 20 años, según datos del Observatorio Metropolitano.
¿Los efectos del top manta?
En este caso, en La Vanguardia, podemos leer el estudio de la patronal de la pequeña y mediana empresa, que calcula que las ventas en la calle en Barcelona significan pérdidas anuales al comercio de 134 millones de euros.
¿El CIS en Cataluña?
El Digital Nacional se fija en los resultados de las elecciones generales, pero pone la lupa en lo que serían resultados en Cataluña. Según el CIS, las ganaría las elecciones, unas posibles elecciones, el PSC, con casi 10 puntos más que Esquerra Republicana. Los comunes serían tercera fuerza, Ciudadanos sigue retrocediendo, igual que Juntos por Cataluña, que perdería la mitad de sus votantes, el PP se recuperaría ligeramente en Cataluña y Vox seguiría sin conseguir representación parlamentaria.
¿Encuesta polémica?
La que el CIS catalán quiere hacer en toda España. Igual te llaman para preguntarte, ¿eh? Porque
¿ah, sí?
Ellos sí, les interesa lo que opinan todos los españoles sobre la política catalana, pero se gastan un dineral que el Partido Popular considera absolutamente inaceptable. Igual que las declaraciones del presidente del CEO catalán, que les calificó de partido de extrema derecha.
Stop Borrell.
Es la campaña que ha lanzado uno de los abogados internacionales de Puigdemont, el británico Ben Emerson. Crónica Global afirma que el nombramiento de Borrell escuece al gobierno catalán, y vaya si se notó en la comparecencia de la portavoz de la Generalitat, que afirmó que nombrar a Borrell equivale a meter la cuestión catalana en la agenda europea. Ayer por la tarde, nuevo incidente a las puertas de la sede de la Comisión Europea en Barcelona, que apareció pintada de amarillo. Haciendo amigos.
¿Y la nueva CUP?
Pues sí, podemos leer en el periódico que la formación antisistema discutirá la semana que viene una hoja de ruta, así le llaman, que afirma que no se puede mantener la ficción de que la ruptura con España es inminente, en que se rechaza otra declaración unilateral de independencia y donde se abren a entrar en futuros gobiernos.
Aquí lo dejamos, este puente radiofónico. Hasta mañana, Rafa Ribot, Barcelona. Que te vaya bien.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Qué bonito es el Museo del Prado 200 años después. Laura Cabrera, buenos días.
Hola, muy buenos días. Ya tiene una nueva obra de arte ese Museo del Prado, porque la verdad que por lo que cuesta o por lo que va a costar al Atlético de Madrid, está catalogado como una auténtica obra de arte. Estamos hablando de Joao Félix, que se convierte en el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid. El montante de la operación asciende a 127,2 millones de euros. El Atlético de Madrid hacía oficial el fichaje del delantero a través de un vídeo grabado en el Museo del Prado con el título de Puro Talento. Operación de máximo riesgo, 127,2 millones por un jugador de tan solo 19 años que solo ha militado en la élite de una liga como la portuguesa durante una temporada. Está llamado a hacer olvidar nada más y nada menos que Antoine Griezmann. El montante de la operación y sus plazos se encargaba de explicarlo el propio Benfica en su página web. El Atlético de Madrid abona ahora 30 millones de euros. Los restantes 96 se abonarán posteriormente, 90 hasta completar la cláusula y otros 6 por los intereses en el pago a plazos. Del mismo modo, el club lisboeta también puntualiza que los 12 millones de la intermediación rumbo a Jorge Méndez se hace cargo de ellos el propio Benfica, y lo único que no está incluido es lo que se le corresponde a Oporto por el mecanismo de solidaridad, el pago de esos 1,2 millones que restan y que el Atleti deberá abonar al club de Dodragao. El jugador va a cobrar 7 millones de euros, firma por 7 temporadas, tendrá una cláusula de 300 millones de euros. Hereda el dorsal número 7 del francés Antoine Griezmann. Fue un día intenso, sin duda, el de ayer para el Atlético de Madrid, porque ayer también llegaban a Madrid otros dos jugadores procedentes del Oporto, Felipe Monteiro y Héctor Herrera. El central brasileño, también llamado a hacer olvidar a Godín, firma para las próximas 3 temporadas y va a ser presentado hoy a las 3 de la tarde. Estas fueron sus primeras palabras a su llegada a Madrid.
¿Pone para ti una presión extra venir a sustituir a Godín?
No, Godín, una persona, y yo soy otra. Entonces, un gran jugador, fez una gran historia y yo estoy aquí para hacer lo mismo.
¿Has podido hablar con el Cholo ya?
Sí, muy poco. Mas se apresentou, já falei um pouquinho com ele, mas agora vou conhecer diretamente, pessoalmente.
El Atlético de Madrid ha pagado por el brasileño 20 millones de euros, sin embargo llega gratis Héctor Herrera, también procedente del Oporto. Llegaba a última hora de la noche en Barajas, todavía no ha hablado con el Cholo.
La verdad que no he tenido la oportunidad ni el placer de hablar con él, espero el día de mañana ya poder tener el primer contacto con él y nada, bueno, ponernos a disposición de él y con toda la actitud del mundo, ¿no?
Esto es en directo para radio, para México. ¿Qué vas a aportar en la
tienda? Como todo, ¿no? Lo que se me conoce, ¿no? La verdad que, como lo dije ahora, vengo con toda la disponibilidad del mundo, con la actitud, con las ganas y con la ilusión de aportar lo mejor de mí y bueno, hacer cosas importantes aquí, sobre todo lo que más queremos y lo que yo creo que quiere la gente, ¿no? Que es ganar títulos.
Hoy los dos estarán a las órdenes de Diego Pablo Simeone, porque hoy echa a andar ya el Atlético de Madrid en pretemporada en Majadahonda. El que ya no va a estar es Rodrigo Hernández. También ayer sus representantes abonaron los 70 millones de euros de su cláusula de rescisión en la sede de la Liga y, por lo tanto, el mediocentro madrileño queda desvinculado del Atlético de Madrid. Pondrá camino a la Premier para jugar en el Manchester City. En el Real Madrid, a última hora de anoche, también se confirmaba la salida del delantero Raúl de Tomás, traspasado al Benfica, firma por 5 temporadas y el Madrid va a cobrar 20 millones de euros por esta operación. Hoy se sortea el calendario de primera y segunda división para la temporada 2019-2020. Será a partir de la 1 de la tarde, calendario que nace ya desde la polémica y el contencioso que Federación y Liga mantienen por el partido de los lunes. Siguen sin ponerse de acuerdo y atención, porque la Federación amenaza con no mandar árbitros a los partidos que se establezcan por parte de la Liga para jugarse los lunes. Hoy presenta sus nuevas equipaciones el Getafe, un Getafe que ayer fichaba al delantero del Huesca Henry Gallego por 6 millones de euros. Y también en la Copa América ayer, Perú se metía en la final tras destrozar 3-0 a la vigente campeona Chile. Brasil-Perú se jugará la final el próximo domingo en Maracaná. Y por último, en el Mundial Femenino de Fútbol, Holanda también se mete en la final tras derrotar a Suecia 1-0 en la prórroga. La final será ante Estados Unidos y también se jugará el próximo domingo.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la una. En verano abrimos por vacaciones.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante John Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es. Let's
play. ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este día, de este jueves 4 de julio. Aquí estamos contando la actualidad, dicen los del tiempo. Que bueno, pueden ustedes observar ya si han salido a la calle toda esta hora y ya está en camino de su trabajo. Cielos algo nubosos, con posibilidad de algún chubasco aislado, y temperaturas ligeramente más bajas, pero oiga, 35 grados, que sigue siendo un manojo de grados, el de la previsión del tiempo para hoy. Ahora mismo ya marcan 19 grados en la sierra, de media, 22 en el sur y 24 en Madrid capital. En Madrid, dentro de unos días, habrá una investidura sin candidato y eso no deja de ser peculiar. Está en el reglamento y se lo contempla el sistema, pero en el Partido Socialista se quejan y no entienden por qué el presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, que es de Ciudadanos, no ha propuesto al partido más votado para una investidura. Mientras tanto, PP y Ciudadanos siguen negociando un acuerdo que cristalice en una investidura de Isabel Díaz Ayuso. Pero ahí empieza el lío. Y más que el lío, la bronca. Porque a lo que hemos asistido en las últimas horas es a una notable bronca a través del lugar donde ahora se producen las broncas tabernarias, y se lanzan botellas en la red social Twitter, a botellazos. Le han echado la culpa al becario, que es lo que suele ocurrir en verano. La culpa la tiene el becario, el que está de prácticas. Al becario que maneja el Twitter de Vox, que no tuvo ningún tipo de problema ayer en contestar a un mensaje que a su vez puso en la red social uno de los diputados del núcleo cercano a Rivera, Fran Hervías, echándole toda la responsabilidad al bloqueo político, por ejemplo, en Murcia y en Madrid, a Vox. Que en la primera votación en Murcia, hoy es la segunda, votaron no al PP junto con el PSOE y con Podemos. Y Fran Hervías, en ese primer mensaje inicial, decía que Vox es el nuevo aliado del PSOE y de Podemos. Y a partir de ahí, el becario le dio la tecla, el becario de Vox, y no se cortó un pelo, que se dice habitualmente en la taberna. Dile al acojonado y sinvergüenza de tu jefe, por Rivera, que se deje de cordones sanitarios, de lamerle el culo a Macron y que os permita sentaros en una mesa. Luego hubo respuesta del oficial de Ciudadanos, le pusieron la canción de Locomía Locovox y este es el nivel. Y ahí estamos, lanzando todo tipo de objetos contundentes como si fuera una riña de taberna. Insisto, le han echado la culpa al becario, pero si estaban buscando un entendimiento con Ciudadanos, el becario se ha cargado lo que faltaba para conseguir el entendimiento, que era casi nada, pero algo había, siempre hay que esperar que algo queda para que haya un entendimiento. No lo va a haber. La situación es, por lo tanto, muy delicada, por ejemplo, para quien es candidato hoy en Murcia, el candidato popular López Miras, que está apoyado por Ciudadanos. Vamos a ver si después de este insulto que demuestra la ruptura que hay entre Vox y Ciudadanos, Vox se abstiene. Y en Madrid exactamente lo mismo, porque además Ciudadanos no tiene ninguna intención de sentarse con Vox. Ese es el panorama general en cuanto a las negociaciones que está habiendo y que afectan a Madrid, y que el próximo día 10 habrá un pleno de momento sin candidato que abriría un plazo de 2 meses para que lo haya y después, si no, elecciones. Y entre medias, toda esta bronca tabernaria protagonizada por el partido Vox, que ha pedido en estas horas su espacio, que se le respete, pero con este mensaje le da la razón a aquellos que tildan a este partido como un partido como mínimo tosco, y a partir de ahí en la extrema derecha. Dicho todo esto, el CIS dispara al PSOE hasta el 40%. Y además, con un recuerdo de voto que no cuadra, porque casi el 40% dice que recuerda haber votado al PSOE en abril y al PSOE no le votó más que casi el 29%. Los que luego han cocinado el dato, porque este dato se presenta, como dicen los técnicos, en crudo. Te ponen el plato, oiga, ¿cómo está? Sin cocinar. La respuesta directa, ¿usted a quién va a votar? Pero no se matiza con el recuerdo de voto, la simpatía, no, directamente. Dicen los que cocinan que luego no es el 40, sino que es el 30. Por ejemplo, hoy en el diario El Mundo, el buen amigo de este programa, Manuel Mostaza, que le gusta mucho, es experto en esto de mirar los datos, pone un ejemplo de una encuesta que se realizó antes de las elecciones municipales que hizo el gobierno vasco en Vitoria, y que la intención de voto directa al PP era del 2,5. Luego la estimación del 19, la realidad 18,5. Ese fue el voto que obtuvo el PP en esas elecciones. Cuando la estimación directa, la intención directa le daba el 2,5, luego al final fue casi del 19, como la estimación así preveía. El caso es que la estimación dice que el PSOE está en el 30, aunque el voto directo dice que es el 40. Pero la lectura política de todo esto es que este CIS lo que está diciendo, como dijo ayer el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, demuestra que los españoles quieren un gobierno socialista. Para eso ha servido este CIS, para que el PSOE recuerde en mitad de la negociación con Pablo Iglesias y con Podemos que los españoles quieren un gobierno socialista. El PSOE desdeña todo tipo de insinuaciones que hace Iglesias sobre si echan para atrás un gobierno de coalición, pero claro, quieren un gobierno de coalición. Yo reconsidero la situación. Ni mucho menos eso va a ser tenido en cuenta por el Partido Socialista, que insiste que estos datos del CIS reafirman la estrategia de Sánchez, que no se da por aludido con la propuesta que le ha lanzado Iglesias para someter a la primera votación de investidura al gobierno de coalición. Prefiere meterse en una nueva ronda de contactos con los partidos mayoritarios la semana que viene para desbloquear la investidura. Por supuesto, en eso está el Partido Socialista, como explica el secretario de negociación José Luis Ábalos.
Es una propuesta que creo que simplemente matiza o viene a explicar lo que en principio ha venido planteando. No creo que plantee ninguna cuestión más allá de dos momentos de investidura que nosotros no contemplamos, porque queremos una sola investidura.
Una sola investidura que, como saben, será el 22 de julio, la primera votación el 23 y la segunda el 25. En la primera es necesaria la mayoría absoluta, 176, no parece que eso vaya a suceder, y en la segunda más votos a favor que en contra. Eso sucedería si Podemos vota sí a Pedro Sánchez. Y en eso estamos. Y así vamos a estar hasta ese día, el 25 de julio. Y antes, Madrid, el 10 de julio, en un pleno de investidura sin candidato a la investidura. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, lo contaremos todo, por supuesto. Ahora, de momento, más noticias. Con Ángeles Martín y Ángela Beato. El Tribunal Constitucional anula el cálculo de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial.
El Tribunal considera que deja en situación de desigualdad a esos empleados, pero además que constituye una discriminación indirecta por razón de sexo, ya que la mayor parte de esos contratos son de mujeres. Desde Trabajo aseguran estar estudiando los cambios necesarios para aplicar la sentencia.
Anticorrupción denuncia a la jueza de los ERE.
Acusación ante el Consejo General del Poder Judicial contra María Núñez Bolaños por la desatención y retraso injustificado en la instrucción de macrocausas como las relacionadas con los ERE en Andalucía.
La ex alcaldesa de La Muela, condenada a 16 años de cárcel por corrupción.
La Audiencia de Zaragoza ha impuesto además a María Victoria Pinilla multas por 8,4 millones de euros por 11 delitos de corrupción cometidos mientras ejercía como máxima responsable municipal en su localidad por el Partido Aragonés.
La Audiencia Nacional confirma que juzgará a Trapero y a la escúpula de los Mossos.
Se reafirma en su competencia para juzgar al mayor de los Mossos por el 1 de octubre y a la cúpula de la Policía Autonómica por un delito de rebelión en relación a su actuación en esa jornada y en el asedio a la Consejería de Economía el 20 de septiembre.
Emiliano García Page ya es presidente de la Junta de Castilla-La Mancha.
Su segunda legislatura consecutiva, gracias a la mayoría absoluta del Partido Socialista con sus 19 parlamentarios frente a los 10 en contra del Partido Popular y los 4 de Ciudadanos. Page se marca, entre otros objetivos, la creación de 100.000 empleos más y la marca Hecho en Castilla-La Mancha.
Casi el 40% de los españoles está a favor de limitar el precio de los alquileres.
Según el CIS, el 83% de la población cree que debe crearse un parque de vivienda pública en alquiler. Más del 87% apoya aumentar la seguridad jurídica para el arrendador y el 82% prefiere comprar una vivienda propia que alquilarla.
Caso Yule, la jueza ve posible homicidio imprudente en el dueño de la finca.
La magistrada considera que existen indicios de criminalidad tras dejar abierto el pozo por el que cayó el pequeño de 2 años en la localidad malagueña de Totalán. Da un plazo de 10 días a las partes para que soliciten la apertura del juicio oral.
La explosión del volcán Stromboli causa al menos un muerto y un herido.
El violento estallido ha generado una columna de humo y cenizas de 2 kilómetros de altura, multiplicándose los incendios a causa de la lava desprendida. La explosión ha cogido por sorpresa a turistas y habitantes de la isla italiana que, aterrados, se han echado al mar.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Las temperaturas vuelven a descender ligeramente en esta jornada de jueves y vamos a tener nubosidad variable a lo largo del día. A partir de las horas centrales de la jornada, esas nubes nos podrían dejar algún chubasco de forma puntual, aislada y que va a ser más probable hacia la zona de la sierra. Además, también en esas horas centrales, el viento de componente sur soplará con algo más de intensidad. Las temperaturas en próximos días no se espera que se modifiquen mucho, seguiremos con valores parecidos y con ambiente estable. Después de esas nubes de hoy que nos pueden dejar alguna gota, en los próximos días no esperamos más lluvia.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Joao Félix se convierte en el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid. El montante de la operación asciende a 127,2 millones de euros. El Atlético paga ahora solo 30 millones, los restantes 96 se abonarán en 2 plazos, 90 para completar la cláusula de 120 millones y 6 en concepto de intereses. Además, el Atlético debe pagar al Oporto por derechos de formación 1,2 millones de euros. El jugador va a cobrar 7 millones por 7 temporadas y tendrá una cláusula de 300 millones. Hereda el dorsal número 7 de Antoine Griezmann. Hoy arranca la pretemporada para el Atlético, lo hará además con 2 caras nuevas, Felipe Monteiro y Héctor Herrera. El central brasileño será presentado a las 3 de la tarde en el Real Madrid. Ayer se oficializaba la salida de Raúl de Tomás por 20 millones de euros rumbo al Benfica y hoy se sortea el calendario de primera y segunda división para la próxima temporada 2019-2020. Será a partir de la 1 de la tarde. Y en la Copa América, Perú se mete en la final tras destrozar 3-0 al vigente campeón Chile. Brasil-Perú será la final del domingo en Maracaná.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico a esta hora en Onda Madrid. Empezamos en el Ayuntamiento. Circulación, noticias, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues comenzamos con la M30, donde queda todavía a esta hora un tráfico más lento, con retenciones intermitentes en los recorridos habituales a esta hora de la mañana, que parten de la zona de Méndez Álvaro en el sentido nudo de Manoteras en sentido Puente de los Franceses, y en esa zona anterior al Puente de los Franceses en el sentido San Pol de Mar, es decir, en esa zona de la M30 próxima al Puente de los Franceses sentido San Pol de Mar, vemos que hay un vehículo que se encuentra detenido precisamente en una curva y por lo tanto recomendamos mucha precaución mientras se procede a retirarlo de la calzada. Por lo tanto, repetimos nuevamente el punto, M30, poco antes del Puente de los Franceses, sentido San Pol de Mar, un vehículo detenido que corta un carril. Esto en cuanto a incidentes. En cuanto a la situación circulatoria ya en vías de entrada céntricas y en el interior de la ciudad, la mayor actividad, como de costumbre, en movimientos desde la zona sur, bien el Paseo de Santa María de la Cabeza, bien los accesos hacia la glorieta del emperador Carlos V, sobre todo desde el Paseo de las Delicias, y de momento una situación relativamente tranquila, sin demasiadas complicaciones en la zona de Moncloa y en la parte norte.
En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red vial de la comunidad tengan precaución si van a transitar por la A1, ya que un accidente a la altura de San Agustín de Guadalix genera retenciones en dirección entrada a la capital madrileña. Más complicaciones en las entradas a Madrid por la A1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares y también a la altura de Canillejas, la A3 en Santa Eugenia, la A4 en Pinto, la A42 en Parla y Fuenlabrada, la A5 en Alcorcón y Campamento, la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Densidad circulatoria además en ambos sentidos, en la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro y de salida de Madrid en la A3 en Rivas y la A4 en San Cristóbal de los Ángeles. Retenciones también en la M40 en Hortaleza, Recintos Feriales y Monte Carmelo, dirección A1 entre Vallecas y Coslada hacia la A2, Villaverde sentido A4, Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección a la A6 y Valdemarín en ambos sentidos. Complicaciones también en la M50, en Fuenlabrada, dirección a la A42, en Majadahonda, sentido A5 y en Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón en dirección a la Autovía de la Coruña.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. En Onda Madrid, buenos días Madrid, estamos contando la actualidad al comienzo de esta jornada de jueves 4 de julio. Crónica de Madrid con Carlos Ibáñez.
Pues se lo contábamos anoche aquí en directo a nuestros oyentes en un programa especial, pistoletazo oficial de salida a las fiestas del orgullo con el pregón que anoche protagonizó en Chueca la cantante Mónica Naranjo, en una cita en la que se pidió continuar luchando por la libertad y para que los derechos conquistados no se acaben perdiendo. Y nosotros a esta hora vamos a Chueca para ver cómo ha amanecido allí el orgullo, porque lo cierto es que no todos lo viven de la misma forma. Unidad móvil de Onda Madrid, Ángel Silgo y Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, todavía queda mucha sociedad por recoger aquí, ahora mismo se está regando esta plaza y vemos cómo los contenedores acumulan miles de latas de bebidas, también hay botellas y vasos desperdigados por toda la zona, aquí están ya los servicios de limpieza retirando todo. No ha sido una noche además fácil para los vecinos, una turbina de avión alcanza los 120 decibelios y dicen que ese es el nivel de ruido que han llegado a medir en sus casas durante la celebración del orgullo. Denuncian que cada año estas fiestas son más largas y que muchos residentes optan por huir de sus casas. Los que se quedan tienen que recurrir a pastillas para dormir o a tapones para aislarse del ruido. Esteban Benito es el portavoz de la Asociación Vecinal de Chueca y asegura que al final la fiesta se convierte en un macro botellón.
Todo es, por tanto, un puro negocio en torno al alcohol de manera monopolística para que estos empresarios, este grupo de empresarios, pues se forren a costa pues de cosas como no menores como la salud de los ciudadanos afectados por problemas que generan, que son fundamentalmente el ruido, ya que la mayor parte de los vecinos allá donde hay esta actividad pues no podamos estar en nuestras casas. Y una cuestión no menor y que menosprecian año tras año, esperemos que nunca pase nada para entender la importancia de esta cuestión, es la seguridad. Y la seguridad se ha gestionado de manera diligente en el futuro. Y por eso vamos a insistir a este nuevo ayuntamiento en que trabaje desarrollando una ordenanza específica para eventos en la vía pública con unos criterios muy claros y que deban de cumplir cualquier evento que se celebre en la vía pública, sea este o sea otro evento Bien distinto es, ya lo apuntaba antes, la cuestión de los festejos populares, que ya tienen su propia ordenanza.
La Asociación Vecinal de Chueca cree además que este evento debería repartirse por todos los barrios de Madrid y no concentrarse en el distrito centro. Estamos escuchando el sonido, decíamos, de los servicios de limpieza que están terminando con todo lo que se acumulaba ayer, la suciedad, las latas y están regando en la plaza.
Gracias, Gloria. Donde tampoco están para fiestas es en la Asamblea de Madrid. Hoy se celebra allí la primera junta de portavoces de la legislatura en medio de la polémica por la convocatoria del pleno de investidura sin candidato. El PSOE incluso estudia si llevar a los tribunales el pleno de investidura, una medida de la que van a dar detalles a primera hora de esta mañana. Y este jueves termina el plazo de 20 días que Partido Popular y Vox se dieron para cerrar el pacto que ambos firmaron en el Ayuntamiento de Madrid, aquel que Vox terminó haciendo público y en el que se especificaba que se nombraría a las personas indicadas en diferentes concejalías de gobierno y responsabilidades en entes públicos. A día de hoy, 20 días después, no se sabe nada de este asunto y aún en el ayuntamiento José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís se reúnen hoy a las 12:30 con miembros de la plataforma en defensa de Madrid Central que acuden con el deseo de abrir, dicen, un proceso de análisis sobre esta área restringida, pero esperan que la Junta de Gobierno, que se reúne previamente, haga un gesto claro y significativo de disposición al diálogo. Además, Parques y Corazón Verde, con el apoyo de Ecologistas en Acción, ha convocado a las 7 de esta tarde una concentración en la calle Galileo para protestar contra el desmantelamiento de ese espacio peatonal.
A las 8:19, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador. Más información y claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador hoy con María Cano. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cristina Gil, buenos días, Cristina.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Hoy se reúnen en la Asamblea de Madrid, no sé muy bien para qué, porque hasta el 10 no tienen nada que hacer, ¿no? Cristina, ¿es así?
Sí, hoy hay junta de portavoces. Es la primera que se realiza después del anuncio del pleno de investidura y bueno, no deja de ser curioso porque es la primera vez que van a coincidir todos los portavoces tras esta decisión, incluidos pues Aguado, Díaz Ayuso y Monasterio, que están ejerciendo como tales hasta que haya un pleno. Entonces, bueno, va a ser muy interesante porque, por ejemplo, en el caso de Rocío Monasterio, ha guardado silencio, no solo desde el martes, cuando se acababa el plazo a las 2 de la tarde que se había puesto para llegar a un acuerdo con PP Ciudadanos, sino mucho antes, ¿no? No ha sabido nada de ella durante las últimas horas. Es verdad que sí que han salido gente cercana en fuentes diciendo que ellos no van a regalar sus votos a cambio de nada. Y luego también ayer la propia Monasterio, con estos líos que nos está trayendo últimamente Twitter, pues se metía en un jardín con Ciudadanos, pues a raíz precisamente de la ronda de contratos, que finalmente quedó todo en una anécdota, pero que bueno, no deja de ser significativo teniendo en cuenta que lo que hizo fue atacar a Ciudadanos diciendo que estaba utilizando las instituciones para seguir con el asquito, ¿no?, que siempre dice que le da a Ciudadanos Vox. Entonces cogió y elaboró un vídeo con las imágenes de que había ido colgando la cuenta institucional de la Asamblea de todas las reuniones de la ronda de contratos y que según ella no aparecía el momento en el que se había reunido ella con Trinidad. Lo que pasó es que sí que estaba ese tuit, pero que a la hora de enviarlo pues no se puso el punto que hay que poner delante de una mención para que lo pueda ver todo el mundo y solo lo vio Juan Trinidad, ¿no? Entonces, bueno, pues luego pues no se volvió a saber nada de ella, creo que se fue a ver la zona de los incendios, pero vamos a ver qué es lo que dice hoy. Y luego, por otro lado, pues PP y Ciudadanos, que en las últimas horas están avanzando muchísimo en lo que es la negociación de su acuerdo, pasan un día de programa a estructura, de estructura a programa, y parece que todo está muy avanzado con la idea de que lleguemos al pleno de investidura sin candidato, con un candidato, que en este caso pues sería Isabel Díaz Ayuso.
Y que pase como en Murcia, que decida Vox sobre la marcha.
Bueno, en eso están todos mirando hoy, sí. O sea, hoy están todos mirando lo que pasa con Murcia, exactamente.
Lo de Murcia lo lleva María Cano en este programa.
Temporalmente. Qué envidia.
¿Qué sabemos de lo que va a pasar en Murcia y de lo que va a pasar en Madrid? Porque claro, están mirando todos a Murcia esta mañana.
Claro, es que lo que pase hoy en Murcia nos va a dar una pista muy importante de lo que puede pasar en Madrid, que es lo que estamos todos esperando. Sobre lo que decía Cristina de la Junta de Portavoces que se celebra hoy, que efectivamente es atípica, hoy vamos a tener la foto de Colón a la madrileña porque van a estar allí todos retratándose juntos. Además van a aprovechar para diseñar el orden del día que decías, ¿pero qué van a hacer? Pues van a diseñar el orden del día de este pleno de investidura sin candidato. Y vamos a volver a asistir al enésimo capítulo de la pelea de bloques por la interpretación del reglamento, porque hay unos que dicen que ese pleno sin candidato se puede modificar y convertirse en un pleno con candidato hasta el último minuto, y hay otros que dicen, porque hay un vacío legal, que es una interpretación arbitraria y partidista de a quienes les interesa decir en el último minuto que tengo candidato, que lo modificamos y que no tengo que desconvocar este pleno y convocar otro. Bueno, creo que hoy vamos a asistir al enésimo capítulo y alguno más nos queda por ver.
Sin duda.
Sí, bueno, yo quería apuntar en esto que decía María, que ahí va a estar la clave, porque lo que quiere Ciudadanos es que en este orden del día solo aparezca pleno de investidura. Entonces, al no aparecer solo pleno de investidura, pueden llegar con candidato y no es necesario pasar por mesa de portavoces, por claro. Junta, o sea, por mesa de asamblea, por junta, y entonces pueden seguir adelante. Y ahí es donde va a estar, pues lo que dice María, en la interpretación del reglamento todo el kit.
Sí, sí. A ver. Por cierto, que hoy vencía el plazo, que es que se dieron PP y Vox la noche de la firma previa a la elección de Martínez Almeida para lo de las concejalías de gobierno y nunca más se supo.
Silencio absoluto. Se dieron un plazo de 20 días y es verdad que tuvieron una última reunión Almeida y Ortega Smith a finales de junio, pero desde que saliese Espinosa de los Monteros en el Congreso haciendo público el acuerdo que se firmó el 15 de junio, no ha habido ninguna noticia en el Partido Popular. Es verdad que ese día que se enteraron a través de la televisión de que Vox decidía pasarse a la oposición, pues enseguida salió diciendo, mira, quedan todavía 10 días. No se puede decir que no ha habido negociación cuando no ha terminado el plazo, pero durante estos últimos días, que eran más o menos 10 días desde que salieron, no ha habido ningún tipo de contacto. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que si Vox directamente se va a la oposición, Almeida va a estar en minoría. Entonces, a lo largo de la legislatura, pues va a tener que llegar o a acuerdos puntuales si quiere sacar adelante determinados proyectos, o me da que va a tener muy complicado desbloquear todas las propuestas, porque tiene 15 diputados, y no, o sea, 15 diputados, perdón, concejales, y no suma mayoría con los 11 de Ciudadanos.
Sumamente 6, se quedan a 3, le faltan los votos de Vox. Bueno, pues veremos. Lo mismo ocurre en la Asamblea, así que estamos en la misma situación y vamos a ver hasta dónde llega el órdago, pero después del cruce de Twitter de ayer, yo creo que eso, aunque le echan la culpa al becario, de la respuesta al reproche que hizo inicialmente Ciudadanos a Vox por apoyar al PSOE y a Podemos, estar en la misma posición de PSOE y Podemos en Murcia, pues a partir de ahí le echa la culpa al becario de los insultos a Ciudadanos. Pero yo creo que va a ser muy difícil. Vamos a ver hoy, ¿eh? Como decía María, depende de lo que pase hoy en Murcia. Pues sí, pues nos va a dar una pista. Por cierto, para terminar, estamos en las fiestas del Orgullo, hemos estado hace un momento en la calle, en Chueca, algunas quejas de los vecinos, las habituales, como siempre cada año, por el ruido, por la fiesta, que muchos de ellos tienen que dejar el barrio. ¿Qué quieres contar, María?
Pues este año, no sé si es el más politizado de todos los orgullos que se han celebrado en Madrid, pero posiblemente sea uno de los más politizados. Ayer fue el pregón, que es como el pistoletazo de salida, el arranque oficial, aunque oficiosamente ya había empezado unos días antes, y acabaron coreando que vuelva Carmena, pidiendo que ni un paso atrás en los derechos adquiridos, y se refieren, bueno, pues a estas propuestas, por ejemplo, de Vox, de llevarse el orgullo a la Casa de Campo y de otra serie de peticiones con las que ellos no están de acuerdo. Entonces, ese ambiente festivo se convirtió más en una reivindicación, que es lo que suele ser siempre, pero este año más politizada, si cabe, porque los que estaban en la palestra eran los políticos actuales. Además de eso, bueno, pues lo que era el pregón en sí, que era el de Mónica Naranjo, fue muy breve, muy chiquitín. Ella cantó a capela y se reivindica sobre todo a los mayores sin armarios, es decir, a los primeros que pelearon por los derechos de este colectivo.
Pues lo vamos a dejar ahí, que no está mal para ser 4 de julio jueves, y seguiremos contando porque lo que nos queda. María Cano, que tengas un buen día, que te vaya bien. Gracias, María.
Gracias, igualmente.
Lo mismo te digo, Cristina Gil, que tengas buen día, que te vaya bien, a seguir contando. Adiós.
Igualmente, buen día.
Llegamos a las 8:30 de la mañana, en este jueves 4 de julio, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Enseguida estamos ya en el tiempo de la tertulia. Con permiso, un momento.